leñero de la vuelta es presentado por Socialast, la asistencia que todo ciclista debe tener. Te protege a ti y a tu familia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo del Leñero. Hoy en un día espectacular realmente de ciclismo. Hoy en un día de alta fiesta, si se quiere. Hoy en un día sensacional. Tenemos mucho de qué hablar en esta jornada. Así que ya mismo le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo, el profe Oscar Restrepo. ¿Cómo anda, profe?
¿Qué tal, Mario? Saludo para ti. Bien, hombre. Pues yo creo que un poquito triste en el sentido que le faltó ese pellizco, ese poquito a Egan para haber redondeado una jornada, yo creo que histórica, porque hoy creo que hemos vivido una de esas etapas que no olvidará mucha gente mucho tiempo. Lo dijo el propio Egan Bernal. Lo que hice hoy al lado de Primo Roglic, a mí jamás se me olvidará, y creo que hemos dado un espectáculo, le hemos brindado a la gente lo que en algunos sectores se venía reclamando, y yo creo que está demostrado, Mario, que el más fuerte de todos es este señor Roglic, y que va a ser muy complicado llegar a ganarle esta carrera. Dos detalles, pues lamentar profundamente también el retiro hoy de tu pupilo Landa, que se fue de la carrera por problemas físicos.
¿O lo dice de manera sarcástica?
No, lo estoy diciendo de verdad, porque pues él hoy, fíjate que lo intentó, tuvo ahí un arreón de, no sé, un kilómetro, 2 kilómetros, y después lastimosamente pues ha pagado precio. Se fueron en retiro, Mario, hoy pues corredores, y lógicamente pues lo de Lara sigue siendo uno de los hechos centrales. Veremos mañana, segundo capítulo de la alta montaña, Mario.
Le damos la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales, a nuestro tiburón santanderiano. ¿Cómo andas, BH?
¿Qué tal, Mario? Buena tarde, un saludo para ti, para el profe, para Emma, desde su lugar de trabajo, y a todos nuestros leñeros del mundo que hoy, bueno, pues hoy tenemos mucho de qué hablar también. Es una etapa bonita, una etapa que, bueno, el solo hecho de los lagos de Covadonga es como cuando en Colombia es la etapa de la línea o en el Tour la subida al Abdué, sí, cuando Italia tiene el Mortirolo, por ejemplo. Son etapas que es imposible que fallen a la afición.
Damos la bienvenida a nuestro productor general. ¿Hoy sí está? Sí, hoy está, bien. ¿Cómo estás, Emanuel?
Hola, Mario, hola, profe, hola, Víctor. Contento de venir de nuevo a disfrutar con ustedes.
¿Mucho trabajo?
A debatir un poco, sí, bastante. Bueno. Pero nada, a discutir un poquito de ciclismo, que me gustó la discusión de ayer, la escuché, me gustó la movida y me encantó la etapa de hoy.
Estás amarillo, estás bien, estás como si hubiese tomado un poquito de sol. Sí. Me gusta. Bueno, señoras y señores, tenemos que elegir, y quiero que ustedes que están del otro lado participen. El se oye bajito, dice Nema, no sé por qué. Quiero que participen. El ciclista seguro Socialast del día es, y lo va a estar mostrando nuestra producción, y en el día de hoy, Víctor Hugo Peña, usted, ¿a quién va a elegir como el ciclista seguro Socialast?
Tengo dos ciclistas seguros.
A ver.
Enric Mas y Miguel Ángel López. Fueron los corredores más seguros, fueron los que fueron seguros. Es decir, Egan y Roglic arriesgaron, o sea, un seguro no hace eso. Un seguro no apuesta sobre, no, un seguro va seguro. Entonces Roglic y Egan se tiraron, dijeron, que la gente no tiene espectáculo, no ha tenido espectáculo, bueno, vamos a ver si vamos para adelante. Y Roglic le decía a Egan, hágale, Egan, hermano, tranquilo. Usted si no gana, la gente lo aplaude, no se preocupe. No se lleva ni pan ni gloria, pero se lleva aplausos.
¡Clan! Te salvó la campana, Víctor.
No, continúo. Entonces, y Roglic se tiró a la aventura, porque imagínate que sale por allá Roglic, llevan un minuto, Egan tiene un día bestializado y empieza a apretarle en los lagos de Covadonga y lo revienta. y queda Roglic haciendo, como decimos en el ciclismo, haciendo eses, le van a decir, hermano, pero usted qué hacía ya con Egan Bernal dándole relevos al hombre, ¿cómo la va a embarrar así? O sea, era un riesgo. Sin embargo, más, Miguel Ángel López, vieron que no podían ir allá, se quedaron acá. Vieron que el Bahrein empezó a tirar, bueno, pues detrás del Bahrein, seguros, y hoy, segundo y tercero. O sea, para ellos la etapa fue segura.
Cierto.
Bueno,
te la estoy... tiré con chafe, ¿no?
Estoy estupefacto, pero estupefacto estoy, pero me gusta porque sabe cómo hoy se va a armar una de, si la de ayer fue picante, la de hoy. Emanuel Sábato, medio punto para Mas y medio punto para López. Usted, bueno, ciclista seguro social.
Medio punto para el ciclista más fuerte de la Vuelta a España, que es Primoz Roglic. Uh-huh. Y medio punto para el ciclista más valiente hasta ahora de la Vuelta a España, que fue Egan Bernal, con un ataque a 60 kilómetros de meta.
Muy bien. ¿Usted, profesor?
No tengo nada que discutir, estoy con Emanuel.
Medio y medio. Yo también.
Espera, porque nada. Me va a dar algo, que el profe está conmigo.
Sí. ¿Qué opina la gente? Quiero ver qué opina la gente. ¿Y cuántos votan igual que Víctor Hugo? Me interesa mucho saber. Yo, por mi parte, hoy... Por supuesto, y sin dudarlo,
a ver, le voy a dar... Alanda.
¿Cómo?
¿A Landa cuánto dale?
No, Landa, ahora después charlamos si quieren de Landa. Le voy a dar un punto completo al señor Egan Bernal, porque es el que se ha brindado por el espectáculo y dijo lo siguiente, 60 kilómetros de locura, a veces uno sabe que se va a estrellar y acelera. Espero hayan disfrutado la etapa en casa. Por mi parte, quiero decirte, Egan Bernal, que sé que mirás el leñero, gracias. Y te quiero pedir un favor, Egan Bernal, no escuches. Porque así como los que están adentro del ciclismo nos critican a los creadores de contenido, ahora yo le pido a Egan Bernal que no escuche a los que están adentro del ciclismo, que piden que no ataque, que se guarden y que vayan a rueda. Por favor. Señoras y señores, Víctor Hugo Peña, ¿usted prefiere entonces segundo a rueda que quinto jugándosela y quedando en la memoria?
No, tú preguntaste cuál fue el ciclista seguro, el socialast. El ciclista socialast, el ciclista seguro para mí, los que fueron seguros, fueron Miguel Ángel López y ese es el premio.
Claro.
Para mí, Miguel Ángel López y Enric Mas.
No, es una posición, pero, Mario, respetable.
Pero me estás diciendo cuál fue el ciclista seguro. No,
perfecto,
no me estás
diciendo... Víctor, yo ahora te pregunto, cambiamos la pregunta.
Sí.
Y te pregunto, mientras vemos un superchat, y todos los que quieran participar hoy, superchat o los bits, aparte de que nos ayudan, se van a leer en pantalla. ¿Preferís podio a rueda o quinto siendo el más valiente de la etapa y jugándotela por el espectáculo y por la afición?
Estando en una posición de esas, Mario, pues uno juega diferente. Yo hice noveno a rueda en el Giro de Italia, porque no podía más. Intenté un par de escapadas y bueno, eso fue lo que hice, escapadas y tal, pero cuando quedamos con los que eran, yo no podía más, no podía sino ir a rueda. Entonces hice noveno a rueda, ¿no? Y yo me siento orgulloso de ese lugar. No sé, es decir, si hubiese hecho quinto a rueda, tal vez me hubiese sentido satisfecho, tal vez los aficionados no, tal vez mi familia tampoco, no sé. Pero claro, esos personajes ahí adelante que están peleándose el podium de la Vuelta, que es lo que les da prestigio. Y yéndome a unas palabras que tú, pues te las escuché a ti, que es muy fácil hablar con el periódico de ayer. Yo viendo a Egan Bernal, ¿cómo atacó? Con la fuerza que atacó, porque nadie lo siguió. El que atacó fue él. Lo siguió Roglic. Nadie más lo pudo seguir. 60 kilómetros de escapada. Relevando. Bueno, Roglic le entró a ayudar también, obvio, sí. Pero Egan ponía. Yo creo que Egan venía tan emocionado, tan, como él lo venía diciendo, disfrutando tanto de sentirse bien, que seguramente olvidó uno o dos momentos comer. Y en estos momentos finales de una etapa, Mario, media barra, ni siquiera tiene que ser un almuerzo, media barra energética, medio gel, otro traguito de hidratante. Eso cambia la vida. Cuando uno se emociona, como venía Egan, porque venía muy bien, dejó de comer. Entonces uno como corredor sabe que un corredor que comienza a subir los lagos de Covadonga con Roglic, bien, y de repente se apaga. Algo le pasó. Un poquito de más gastó, ¿no? Entonces yo digo, si hubiese gastado ese poquito de más y un poquito de menos, igual Egan no se queda. Y estaríamos hablando hoy de un Egan peleando el podio también. O uno de los tres. Entonces hubiese sido podio y atacando, que sería todavía aún muchísimo mejor. Pues estamos aquí hablando de ciclismo, no vamos a decir, no, Egan se equivocó. No se equivocó porque hizo lo que hizo y la Vuelta a España hoy se lo agradece, la afición del ciclismo se lo agradece.
No, y la organización y todo el
sacó
mundo.
Sacó del compañeros. Letargo, de ese letargo al ciclismo y a la afición, ¿no?
Pero sí. Mire, Mario, Víctor y Emma, esta tarde hablaba con unas personas, pues, también dentro del ambiente, me decían que qué suerte la de Movistar, que qué suerte la de Movistar, que se hubiera encontrado a todo el Bahrein armado para tratar de no perder sus posiciones. Yo, pues, la verdad, también disiento un poco de creer que Bahrein corrió mal. Yo creo que corrieron bien, porque estaban buscando defender a Haig y, ¿por qué no?, apoderarse como se apoderaron de la primera posición por equipos. Ellos tienen todavía aspiraciones y creen que con Haig pueden pelear un podio. Entonces, hoy tenían que hacer lo que hicieron. Yo creo que Movistar se aprovechó de la circunstancia, pero bien señalaba Víctor, si a Egan no le da esa mini crisis y el Bahrein no trabaja, Mario, el podio hoy era Roglic, Egan y no sé más. Quién más.
No sé quién más. O López. Sí. O
bueno,
Yates.
Entonces, entonces, fíjate que el plan estratégico de unos a veces lo aprovechan otros, pero uno, creo que los del Bahrein por dentro en su reunión ahí deben estar satisfechos. Hicimos lo que teníamos que hacer.
Le voy a contar, bueno, para si alguien escuchó la movida de hoy, si no la escucharon, después se los recomiendo. Yo no entendía qué hizo el Bahrein. Sinceramente no entendía qué hizo el Bahrein, porque digo, ¿por qué lo llevan al Movistar teniendo que el Movistar gastarse para perseguir a Roglic y a Egan Bernal? Y entonces Johan Brunel me dice, ¿sabes qué pasa, Mario? ¿A cuánto está Haig de López? Y yo le digo a 35 segundos.
Ahí está.
Me dice, el Bahrein sabe que Haig a López le descuenta esos 35 segundos en la crono final. Entonces ellos están defendiendo su podio. Yo decía, claro. O sea, yo de verdad no lo entendí. Para mí había sido una estrategia pésima del Bahrein de hoy. Bueno, cuando Johan me dice eso, me deja y digo, claro, ahora sí me cierra. Desde ese punto de vista, la única manera que yo puedo entender qué carajo hizo el Bahrein todo el día. Pero vuelvo a lo mismo. Yo de verdad, y entiendo, y de verdad, porque lo he leído, lo he escuchado a Víctor en la movida, también a Johan, y he leído varios personas del ciclismo que dicen que Egan atacó a destiempo. Que él, si hubiese atacado con el diario del lunes en pie de puerto de la Lago de Covadonga, hubiese hecho diferencia y por ahí estamos hablando de otra historia. Claro, pero yo lo que digo es, por ahí. Y por ahí también, si en vez de perseguirlo el Bahrein, lo tenía que perseguir el Movistar y se explotaban Superman López y Enric Mas, por ahí Egan hoy se metía segundo en la general y estábamos todos hablando la locura de Egan.
Sí, obvio.
No se olviden que con un ataque así, Egan Bernal fue campeón de un Tour de France, ¿eh? Así, no, es igualito, que, Mario, a 60 de meta.
Es que dos el fueron, cálculo ¿no? del ataque largo, el cálculo del ataque largo, yo inclusive, yo me atreví a decir, a lo mejor mucha gente se rió, dije, si Egan lo alcanzan, el que va a atacar es Mas. Yates. Yo presumía eso. Inclusive cuando llegaron, ustedes vieron que hizo un movimiento Yates, buscando a Miguel Ángel y después buscando a, bueno, no sé a qué otro. No, Haig no atacó, otro. Y entonces uno creería que estaba bien también Jay. Yo no creo que Jay estuviera tan mal.
No, o sea, Jay estaba perfecto y Kuz
estaba bien, estaba por perfecto. Eso. Entonces los yo creo que perfecto. Ese plan de hoy nos deja una lección a todos. Víctor explicó muy bien lo de la seguridad que tuvieron los del Movistar. Mire, Mario, corrieron con la cabeza, los dos. Corrieron con la cabeza, no se desesperaron, no se angustiaron. Cuando Miguel Ángel se dio cuenta que no llegaba, dijo, aquí me quedo, vamos a ver qué pasa. Y pasó, pasó que recuperaron sus posiciones y se acomodaron en la clasificación general. Y ahora, el problema es cómo van a parar a Hay mañana y de pronto a Yates. Sí. Ese es el problema para ellos.
Y yo digo una cosa, pues sería pues, interesante saberlo. Sí, está. Yo creo que yo podría llamar a Chente García y preguntarle, pero están en la Vuelta a España. No me voy a poner a llamar, hey, Chente, ¿y usted qué les dijo en el carro? No, no, ahorita no tiene tiempo
dijo, para
chismosear. Pero yo quisiera imaginarme cómo iría ese diálogo entre director y corredores diciéndoles, calma, porque ellos tuvieron que desesperarse, porque ahí no saben qué va a pasar. Ellos no saben si van a sacar 4 minutos adelante Roglic y Egan o los van a coger. Y es esa incertidumbre de esperar qué va a pasar y cómo me estoy sintiendo yo. Y si me sueltan ahora. Entonces, ellos corrieron hoy con poco con la desconfianza. Miguel Ángel López atacó de lo valiente que es, pero hizo 50 metros y lo cerraron. Y más atacó mirando para atrás, con desconfianza. O sea, no tenían más de dónde sacar. Entonces, por eso diría yo que ellos jugaron con lo que tenían. Seguramente.
Ahora, yo digo lo siguiente, Víctor, y te pregunto a vos, y acá podemos charlarlo bien y tendido. El Movistar, toda la etapa, los 60 kilómetros que atacó Egan Bernal con Roglic, a rueda del Bahrein. Y el lago de Covadonga, en vez de pasar a tirar o ayudar cuando lo tenían a Egan ahí a tiro, atacaron al Bahrein, atacaron a Mader y a Hay. Yo soy Hay, de verdad. Y ahí cuando me atacó, lo agarro de la oreja y le digo, ¿qué haces? Venís toda la rueda acá atrás y venís y me atacás. No tiraste un metro, vos también estás perdiendo. Claro. Yo te salvo y vos venís y me atacás.
Sí, pero, se corra, tigre. Pero eso no pues, a Hay le podía dar toda la rabia del mundo. Pero el otro es libre de correr como quiera.
Claro, no.
Pero yo creo que al final, ellos en ese desespero, yo creo que eso fue una muestra más de desespero. Vieron a Egan ahí, a una cuadra, dijeron, le entro, y no le entraron. O sea, no, el que le entró a Egan Bernal fue el mismo Bahrein que siguió a ese ritmo, sí. ¿No?
Pero ese Mader, ese Mader, ese Pulse.
Claro.
Sí, pero hoy estoy de acuerdo contigo, Mario.
Y eso da rabia, eso da muchísima rabia, claro. Que te cargas aquí a la gente y te da rabia. Seguramente, si hubiese atacado Enric Mas, y por ejemplo, imagínate que pasa a Egan y hace segundo, habría habido polémica. Diría bien.
Sí.
Una, no sé, tráigame un poquitico de agua, aunque sea, hermano, mire que le traje la etapa, ¿no?
No, pero porque es entendible de Yates o de Kuz. Bueno, claro, obviamente, creo. Tienen a sus corredores adelante. Pero ellos dos, que no tiraron un metro, ni en el descenso
ahora,
pasaron,
Mario,
a tirar.
Otra pregunta que nace de ahí. Si Miguel Ángel busca salir 50 metros buscando puede llegar y no llega, y más intenta 100 o 200 metros y no llega, yo creo que iban...
Claro, sí, profe. Iban ahí no como...
Casi en el exit ya. ¿Seguro?
Sí, pero si no estás seguro, con la confianza de ir sabiendo que tiene más de 40 kilómetros por delante a tope, se puede pagar. Todavía más sabiendo que mañana tenemos otra jornada importante, dijo Superman López. Bueno, yo de verdad espero de corazón que mañana la líe el equipo Movistar y rompa todo y se la juegue, porque hoy me tomé el trabajo de leer 5 minutos los medios españoles y las redes de los colegas españoles aniquilan.
Masacre.
Pero también... Los masacran.
Yo me tomé el trabajo de
pasó
leer
siempre,
unos,
igual, Mario.
No, pero además, no,
comentarios
no. A Egan nadie dijo nada. Todo el mundo alabándolo, todos. Sí, todos.
Unos cuantos Movistar, comentarios digo, a un tuit que puso Enric Mas y lo aniquilan, ¿no? Sí. Tratan de. Bueno, esto va. Pero.
Pues eso, pero va creo segundo, que, Víctor.
Sí, exactamente. Y hoy día, pues eso se sabe porque porque se puede escribir y todos podemos ir a leer. Yo creo que hace años, pues igual en las esquinas, la gente comentaría lo que quería, ¿no?
Claro.
Y habrá quienes les guste y a quienes no, y qué se puede hacer, ¿no?
Nunca vas a poder contentar a todos, claro, eso no hay duda.
Claro. A mí me pareció que es muy bueno para la vuelta.
¡Clan!
Muy
bueno. ¡Clan! Perdón, profe.
Muy bueno para la vuelta que los dos equipos más poderosos, el Bahrein, que aquí se dijo en este programa, el equipo más fuerte, el equipo que tiene que ganar es el Bahrein. Sí, sí, por eso, está bien. Entonces ahí está. Hoy
sí, pero
ha mostrado...
El líder se bajó. No
fue. Bueno, mala carrera. Digamos que esa es una circunstancia aparte de más. Yo lo que quiero señalar es que ese es un equipo, la verdad, serio. Hoy corrió seriamente la carrera y no le puso, mejor dicho, no, excusas a nada. Vamos a hacer lo que nosotros tenemos planificado y vamos a defender a Hey y vamos a ver, bueno, y si de carambola se nos da lo de por equipo, está bien. Bueno, lastimosamente falló Landa, fallaron algunos otros corredores en otras circunstancias, pero ese equipo fue muy serio. Y el otro equipo, que a mi juicio hoy pues ha hecho el espectáculo, es el Ineos. El Ineos ha mostrado hoy categoría, no salió, porque lo redondo es que los números hubieran favorecido a Egan o a Yates, pero no le salió. Pero yo creo que los dos merecen hoy un aplauso enorme, merecen una gran calificación, tanto el Ineos como el equipo del Bahrein. Movistar en deuda, total deuda, eso sí, total
es que deuda. También, profe, con respecto a esto...
Perdona que te haga un paréntesis. Ahí te mandé tres fotos que quiero si las podemos publicar. Perdón que te interrumpí, pero está bueno.
Bueno, ahí
las... No, lo que decías, perdón.
Ah, que respecto a las críticas, yo creo que cuando uno tiene una generación tan grande de deportistas, ¿no? Va a pasar en Colombia cuando se termine esta generación, si es que no se renueva. Por ejemplo, pongo ejemplo de otro deporte, no sé, Argentina en el básquet, después de la generación dorada, van a lloverle críticas porque la gente se acostumbra. Y en el ciclismo español vienen de Indurain, después vinieron los Olano, los Sastre, los Pereiro, los Contador, ganaron de todo, Freire, y ¿cómo llenás ese agujero cuando, por ejemplo, Landa. Purito Rodríguez, se fue Purito Rodríguez, ¿qué corredor hay como Purito Rodríguez en España hoy?
Landa, boludo,
teniendo resultados.
Landa es una promesa eterna. Es una promesa eterna.
Emma, tiene razón. Eso ya pasó.
Para mí es una promesa eterna, nada más.
Claro. Eso en Colombia.
Y el profe lo sabe.
Y vino una generación nueva, Víctor.
Se fue año 92, que se fue todo. Ya, se acabó Postobón, se acabó todo, se acabó. Aquí Colombia siguió con una temporada de ciclismo importante, pero nunca más volvieron a Europa como equipos de ciclismo grandes. Y yo recuerdo mucho que había un corredor muy importante aquí en Colombia que se llama Raúl Montaña. Raúl Montaña fue un corredor que cuando empezaron a venir los equipos de la Cerámica Ariostea y los equipos de Gianni Savio a prepararse a Colombia, Raúl Montaña era un hombre de 21 años y les ganó las etapas a cronómetro planas en Colombia. Y eso no había pasado. Entonces el tipo llamó la atención y se lo llevaron a Europa. Pero era uno, otro por ahí y eso no hacía ruido. Y para terminar esto, yo recuerdo que en el año 2011, al final del año, yo tuve una conversación con el que era el ministro del deporte en ese momento, el doctor Jairo Klopatowski, y estábamos hablando de la posibilidad de hacer un equipo, de volver a tener un equipo grande. Y él me dijo a mí, dijo, Víctor, pero pues que ya no hay ciclistas, hermano, Colombia, desde la época de Lucho Herrera y eso. Y bueno, salvándolo a usted y a Botero, por ahí que algo los nombraron, pero hermano, no hay ciclistas. Y yo le dije, hermano, no, mire, hay un peladito que tiene 20 años que se llama Nairo Quintana, hay otro que se llama Esteban Chávez, Harlinson Pantano, Darwin Atapuma, que tenían 20 años. Pues yo no sabía que, o sea, no estoy diciendo que yo sabía que iban a hacer lo que hicieron.
Claro, pero ya andaban un poco.
Eran
fuerte,
buenos,
claro.
¿Sí? Y realmente mira que esa generación cómo explotó. Y en eso la afición colombiana tiene que estar preparada, porque esto no dura toda la vida.
Te enseñamos nosotros, Víctor. No sabés la camada que tenemos después de Maxi Richese.
Bueno.
Y de Juan Coloche y Walter Pérez.
Exactamente.
La lista es.
Sí.
Bueno,
medalla de oro olímpica fuimos en la pista.
Claro.
Y ¿saben cuánto clasificamos 8 años después a los Juegos Olímpicos?
Cero.
Mario, la cuarteta colombiana de la persecución estuvo entre las 6 mejores del mundo. ¿Y ahora?
No.
Es que no. pensar
no
en estar
4 minutos, ¿no?
En volver a estar en los 6, yo creo que eso es un sueño imposible. Bueno, eso no creo, pero...
Yo creo, de relaciones públicas, profe, para cerrar el tema Movistar, de relaciones públicas de Movistar, Eusebio y compañía deben estar diciendo, muchachos, vamos a hacer una cosa mañana. Segundo y tercero, guardemos uno de los dos, no sé, ¿quién más? No, hagas una cosa. López, vos guardate y de última salí tercero o segundo y más, jugátela porque a nosotros nos van a aniquilar si no hacemos algo mañana. Estoy muy errado en mi pensamiento interno del Movistar.
Tampoco, Mario, tienen que... No está cerrado, obvio, pero tampoco tienen que correr para las redes sociales o para el documental que están filmando seguramente. No importa quién les dé de comer, Mario. Vos tenés que ganar o hacer el mejor resultado en la carrera. Si vos corres y estás con la fuerza un poco justa y esta gente ataca porque... No, porque nos van a... Soy Enrique Mas, ¿no?
Yo te pregunto.
Nos van a matar y mañana les sale como Egan.
Perdón,
en la crono final pierden el podio los dos. ¿Y de qué se disfraza el Movistar? No, pero ahí que se disfraza. En serio te pregunto.
Yo te pregunto lo siguiente.
Si Movistar no mete a ninguno de los dos en el podio, ¿qué pasa?
Sí. Si mañana rompen todo a lo Egan Bernal hoy, nada.
Sí, los matan, Mario.
¿Vos crees que si mañana Egan Bernal vuelve... Pará. Perdóname. Mañana Egan Bernal vuelve a atacar, igual que hoy. Ataca a Egan Bernal, se va con Roglic. Tira los dos y atrás los Movistar a rueda. Termina. Listo. Termina la carrera. Roglic campeón. Segundos más, tercero López, sexto Egan Bernal. ¿Vos qué crees que van a decir de más y de que dijo que está en el mejor momento de su carrera deportiva? Y de Superman López, que siempre atacó, toda la vida atacó, nunca corrió como ahora, toda la vida atacó. ¿Vos qué crees que van a decir? ¿Van a estar contentos con la actitud del Movistar en España?
¿Qué? Bueno, pero Mario, a lo mismo. Estamos hablando de la gente. La gente de Movistar en su carrera del año, Movistar, sin duda van a estar contentos, Mario. No, teniendo los dos en el podio. Yo no tengo duda.
Pero Mario, yo creo que es que
segundo y tercero la Vuelta a España.
Los aficionados que van a la tribuna de preferencia.
Y volviendo a lo que a palabras tuyas en el Tour, los dos mejores de los terrestres, si vas al caso.
Sin dudas.
Por eso. Lo mismo que pasa con Carapaz. Fue una gran carrera en el Tour.
Es más o menos lo que pasa en el fútbol, por ejemplo.
Tú pagas preferencia, Mario, tú pagas preferencia en el circo. Tú no puedes dirigir el circo desde preferencia. No. Tú puedes aplaudir o chiflar, pero quien dirige es el que está a cargo de esto y él sabrá si realmente eso es lo que le acomoda. Ahora, si la tribuna te rechifla, como lo rechifla hoy, a pesar de estar segundo y tercero, pues hoy sería muy grave, me parece a mí. Porque entonces, ¿qué quieren? ¿Que le ganen a Roglic o que estén por encima? No sé. Yo creo que la carrera de hoy, como resultado deportivo, es muy buena. Que no dieron espectáculo. Ah, bueno, ese es otro tema. Eso lo pongo en otro capítulo.
Sí, porque al final, cuando Eusebio llega a la empresa, a la que sea, a venderle
Telefónica,
a venderle el dossier del equipo de ciclismo, decir, bueno, ¿y usted qué me ofrece? No, mire, vea, este año hicimos esto, hicimos tal, segundo y tercero en la Vuelta a España, bueno, en fin. O que le diga, mire, hermano, nosotros nos escapamos.
Ah, pero no sabe cómo atacamos el lago de Covadonga.
Nosotros somos mejor.
10 veces atacamos.
Ponga al Cele Italia y nosotros somos los... Vea, le ganamos a todos los equipos escapándonos. ¿Y qué han ganado? No hemos ganado nada, pero es que hacemos un show, mejor dicho, que con nosotros no puede nadie. Son dos tipos de equipos diferentes. El equipo de batalla, de espectáculo, de show, y el equipo que tiene un presupuesto para ganar, creo yo.
No, de acuerdo, Víctor, de acuerdo, totalmente. Entonces, Mario, si mañana no hay nada y la cosa queda así, yo creo que ellos van a quedar tranquilos en el sentido que, bueno, lograron ese resultado. Es que a eso iba. Es que el segundo y el tercero no están seguros para la crono. No están seguros. Por eso decía Miguel Ángel, hay que tenerle dos minutos a este y yo no sé cuánto a este y yo no sé por qué, porque ellos saben que son inferiores respecto a varios rivales que están debajo.
Bueno, me había guardado un mensaje, no sé por qué no se me guardó, después lo voy a leer si lo encuentro, pero ustedes hablaban del Bahrein, del Ineos, del gran trabajo. Hoy Johan Brunel nos mandó una foto, a mí y a Víctor, de cómo llegó Sepp Kuss a la meta, cómo llegó hoy a la meta. Sepkus llegaba sprintando con el resto, sí, y Roglic volvía por el mismo trazado, por el mismo camino. ¿Tenés Sema para mostrarlo?
Ahí está. Muerto de risa.
Miren la cara de Sepkus. ¿Lo ven?
Sí, muerto de risa.
Miren la otra.
Miguel Ángel sufriendo y Jay sufriendo.
Bueno, esta no se ve tan bien. La otra. Yo lo que entiendo de esta foto es, se están riendo diciendo, la que les hicimos. La que les hicimos. Nos salió perfecto. Sentenciamos la vuelta. Ya está. ¿Qué opinan ustedes de estas fotos?
No, no, la foto es muy diciente, Mario. Es totalmente clara, sí, del gesto. Me imagino la cara de Roglic, pues que no se ve aquí, pero la cara de Kuss dice todo. Listos, arreglados, me imagino.
Sí, y el claro, esfuerzo de una Miguel cara de satisfacción.
Claro, y Miguel Ángel intentando pasar y Jace me parece que conforme, ¿no? Porque, ¿qué más hacía?
Eso, profe, me llamó mucho la atención. Las caras de los ciclistas llegando. Caras de, o sea, es decir, de sufrimiento.
Es que
de lo que ha sido,
Víctor,
la carrera.
Yo también tengo el pensamiento de que no solo el Bahrein se puso al frente y tiró, sino que no sé cuánto tenían en el Movistar para tirar desde 60 kilómetros para atrás. O sea, también es un tema, ¿no? Porque no es que venían a 2 por hora Poels y Mader. Venían fuerte tirando.
Profe, ¿cuánto fue la media al final?
40, aquí la tengo, Víctor.
40.500.
40.600, 40.600 exactamente. Y otro detalle, Emma, que en el que hemos recalcado, el equipo del Movistar viene así, sin Valverde, sin Jacobs, con Oliveira golpeado.
El golpe de Verona, Verona hoy, ¿no?
Verona, dos veces se cayó Verona hoy, dos veces. Entonces, yo creo que las circunstancias son adversas en el sentido colectivo. En lo individual, pues lo salva eso. Y otro margen más, si me permiten, sobre el resultado global de este día. Mario, matemáticamente, el corredor Fabio Jakobsen es campeón ya de la camiseta verde. Es campeón. Porque si Roglic llega a ganar mañana y pues, digamos, se le va a acercar, pero todavía está lejos, yo siento que la camiseta de montaña mañana va a tener una gran batalla. Mañana puede haber, sí creo, una fuga. Mañana sí creo una fuga. Y Egan va a tener que ir despacio también con este muchacho Mader porque ha venido progresando. Se desinfló Blasov por la caída y los problemas que tiene. Sin embargo, terminó en la etapa. Y lo demás me parece que está perfectamente claro. La batalla del podio por equipo son ya varios minutos en favor del equipo del Bahrein, y lo otro casi que cocinado.
Bueno, qué lástima, quería encontrar ese mensaje que hablaba de la realidad, ¿no? Que los que consumen ciclismo es la gente que la mira, y si la gente que consume el ciclismo no está contenta, los que invierten en esto van a dejar de consumirlo o van a dejar de apostar para que la gente lo consuma. Pero estaba muy bien expresado. De hecho, le saqué una captura de pantalla y no sé dónde la metí. Bueno,
está nada, bien, Mario, creo lo que vos decís, la gente consume ciclismo, perfecto. Pero el que pone la plata es el sponsor al que le tenés que llevar, claro, resultados.
Claro, es que el ciclismo no paga.
Pero el resultado, Emma, lo que están confundidos ustedes, el resultado no es solo el puesto que se ubica en una carrera, ¿eh? Hoy en día no es más eso. Está el SEO y el SEM, como se dice, que son la repercusión que tiene la marca en las redes y en los medios, que es donde se ve.
Pero Mario, ¿sí? Con esa calidad de redes que Movistar entonces, no tiene hoy
claro, más repercusiones mundial, que nunca en las redes, claro, sociales.
Mario, así
la
sea.
La repercusión es negativa, profe.
Bueno, negativa, digo, positiva, lo sea, que sea, pero
eso, así tiene. Sea, pero la marca está rum, rum, rum.
Bueno,
es el famoso clickbait, Mario, es lo mismo.
Que en marketing, ojalá haya alguien de marketing que me gustaría que nos explique lo que significa de una persona un rechazo para contra una marca. Y es mucho, yo leí un estudio la otra vez del fútbol, de las camisetas de fútbol y de las marcas que los equipos que le van mal le toman a la marca como si fuese la responsable de que el equipo de fútbol jugara mal. No me acuerdo ahora dónde lo leí y explicaban eso. Bueno, Yo creo que, nada, hay que tener en cuenta. Yo firmo Egan Bernal antes que Superman o Enric Mas.
Pero vos te no tenés algo en cuenta, Mario. Vos pensás si esto fuera una Vuelta a Colombia. Que si la Vuelta a Colombia tuviera la importancia que tiene la Vuelta a España, a un colombiano con un equipo colombiano que no esté en el podio por arriesgar o dar espectáculo o lo que sea.
No sé qué tiene que ver.
No, que Movistar es un equipo español. Enric Mas es, creo que de los vueltómanos españoles, la máxima promesa de siempre o la máxima aspiración que tienen los españoles hoy en día, sin dudas. Bueno, sacando los chicos nuevos, Ayuso, los que vengan a futuro, pero son todo incógnita todavía. Pero Enric Mas, profe, venía a ser el contador, el nuevo contador.
De acuerdo.
Sería su segundo podio en una grande, ¿no? Ya fue segundo en la Vuelta a España, si no me equivoco.
No, pero Emma, es que usted acaba de tocar un tema importante, Víctor. Acuérdese usted, cuando Rujano les ganó una vuelta en Colombia. No, usted no se imagina. Los unos decían, no, es que ustedes fueron. No, es que ustedes no hay que... Caicedo después les gana, el ecuatoriano. Y lo mismo, tirándose entre ellos, que fue usted. Que...
Pero, entonces, profe, causa... ¿usted se imagina si Caicedo causa... gana la vuelta y el que va segundo se queda ahí? Pero soy segundo, ¿eh? Pero no, Mario, podía haber ganado. No sé si podía haber ganado.
Yo te entiendo, Mario. Sí, yo
si
te
más
entiendo.
Podía haber ganado o no la vuelta.
Y es como, por ejemplo...
Pero ¿cómo sabemos que va a rueda porque tiene ganas de ir a rueda y no porque no da más?
A ese ejemplo literal. De ayer, que no sé si sirva o no, de Víctor Hugo, papá, que corrió en bicicleta y que viendo a mi hija correr patinaje y decirle, oye, pero ¿por qué no arrancas? Pero si ibas ahí todo el... ¿Por qué no arrancas? Haz algo. Y la niña me decía, pues es que no podía. Pero ¿cómo no vas a poder si es que no podía? Y entonces a mí me daba rabia. ¿Me entiendes? O sea, es que no se podía. Y yo entiendo, Mario, que muchas veces, sí, es decir, habría que llegar ahí, ver al corredor, verle la cara y decir, venga, viejo, ¿qué pasó que no atacó hoy? No, es que quería ir seguro allá atrás mejor. Ah, ahí sí estaría de acuerdo contigo, decir, no, pero este man, ¿qué?
Acá están diciendo que tampoco vale lo de Richard Carapaz. Para ustedes, Richard Carapaz no buscó intentar quebrar a Pogacar en el Tour de France?
En la primera semana.
Sí, claro.
¿Lo intentó sí o no?
Sí,
en la primera semana, pero Mario no puede decir entonces que Mas y López también tuvieron un ataque.
A ver, ¿dónde, Emma? ¿Cuándo?
Con el mismo resultado.
No, decime cuándo.
Los ataques de Mas y de López.
¿En dónde?
Las otras etapas. Yo lo vi.
La etapa de Jaén.
No.
Decime cuál. Yo te digo la de Carapaz, etapa 3 y etapa 4, la tengo en la memoria.
Claro, Mario.
¿Y después? ¿Atacó con Rick Mas o Superman López?
Sí, en Jaén lo atacaron.
En Valdepeña de Jaén, en el puerto anterior.
Sí, la 11. En el puerto ese del
etapa 11.
Y en el que llegaron los dos.
Belefique no es el otro.
Belefique también. Subía detrás de él.
Sí.
Que atacaron, que no lo tengo.
Mario, la ventaja, mira, la ventaja de más. Óigame, Mario, la ventaja de más.
Dicen ustedes.
Óigame.
No.
Mario, la ventaja de más sobre Superman López de 49 segundos fue, primero, un día que Superman pierde muy abajo, acuerde usted que venía, después hizo una muy buena.
¿Usted es la que lo agarra a Cort Nielsen que venía escapado a 300 metros de la meta? ¿En serio?
Esa es la de Cullera.
No, esa es la etapa 11 Valdepeña de Jaén, Víctor, acá lo tengo todo.
No, antes de esa...
Tengo
de esa,
todas las etapas de la Vuelta a España acá, todas
la que ganó Roglic.
Tengo anotado todos los movimientos, Mario, que han hecho todos los corredores.
La etapa que gana Roglic.
Ya te la busco, ¿qué número?
La etapa que gana Roglic.
11.
Etapa 11.
¿Tú las tienes anotadas todas?
Sí, acá lo tengo.
¿Y segundo quién hizo?
Segundo, Enric Mas a 3 segundos, López a 5, Haik a 7, Yates a 7, Grosjarner a 7, Blasov a 7, Bernal a 11. Eso es un ataque,
cuando
¿en serio?
Cuando todos dijimos...
No, dale, otro, dijimos, busquen otro.
No, dale, bueno.
Mario, digan otro. Mario, deja hablar, Mario.
Pero a ver, Mario, volvemos al caso. Vos me estás diciendo los segundos como si fuera una repercusión. Decime, ¿cuántos segundos sacó Carapaz en sus ataques?
Ninguno, cero. ¿Cuántos sacó Egan hoy?
Es que no estamos hablando de segundos.
¿Cuántos sacó Egan hoy?
Pero él está sacando los segundos, eso es lo que digo yo.
A Primo Roglic. Y nosotros inclusive en el programa dijimos, Roglic no está bien. Porque más subía, más lo llevaba y Roglic no tenía buena cara y no sé qué más. ¿Te acuerdas que fue una etapa de montaña larga?
De las primeras semanas. ¿Montaña larga? ¿Qué etapa? Pará, dígame, porque no.
A mí no me involucren en que yo dije que Roglic no andaba bien. No,
en la etapa 9, dirás vos, la que ganó Caruso.
Yo, a mí ese cuento fue de que Roglic.
A 7 kilómetros venían Roglic, Yates, Egan, más López. A 6 kilómetros llegó Carapaz y pasó de largo. A 5 kilómetros Yates. A 4 kilómetros se movió más. 400 metros. Bien. Después quedan más con Roglic, Yates, Bernal, Hike y Superman. 50 metros atrás. Se terminan sacando 42 segundos Roglic con más. A Hike, López y Yates.
Exactamente.
¿Ese fue el ataque de más?
Bueno, no. Acuérdate que un día sacó 5 segundos y se rieron. Otro día Superman sacó 4 segundos, entonces también, pero ¿para qué? Nada, no pasó nada.
Le voy a mandar la captura a todos los periodistas españoles y los especializados del tema que los están aniquilando. Le voy a mandar para que paren un poco de decir esta locura de que ni más ni Superman López no han atacado a Roglic en todo lo que va de la etapa, siendo el mejor momento de ambos. Bueno, el de más de su carrera deportiva y el de López de los últimos tiempos.
Bueno, lo que pasa es que...
Ahora se lo voy a mandar porque están locos.
Deben estar muy frustrados hoy por el retiro de Landa, porque todos son hinchas de Landa. Entonces, seguramente por eso...
No mezcle papa frita con ensalada.
No, pero seguro. ¿Por qué?
Papa frita, la ensalada.
Y si vos empezaste mezclando, Mario.
Cuando iba a comenzar la vuelta, el favorito de ellos no era más.
El Tour de Carapaz, que cómo lo intentó.
Estoy diciendo lo que dice la gente acá, que es lo mismo... Lo de Carapaz con lo demás. No estoy de acuerdo. En lo más mínimo estoy de acuerdo. Porque hasta el propio Vingegaard lo intentó y lo atacó a Pogacar. Después no le salió, pero lo intentó y lo atacó y se la jugó. Y Carapaz lo intentó 2 días, se quemó y perdió. Pero nadie puede olvidarse de esos 2 ataques que lo metió y fue el único que lo logró quebrar, además de Vingegaard.
Bueno. Mario, esa etapa, no... La etapa 9 que gana Caruso.
No, la etapa 9, Víctor. Dale, perdón.
La que gana Caruso, que llegan al alto del Belefique y quedan solos Mas y Roglic. Que Mas fue el día que dijo, es el día que volví a sentirme ciclista, que nunca había disfrutado tanto en los últimos 2 años. Que él no cree que tuviera más que Roglic, sino que creía que Roglic había tenido un mal día ese día. Y los dos...
¿Sabes a cuánto fue el ataque, Víctor?
No, Mario, es que no me interesa cuánto fue el ataque. Es que ese día ellos llegaron a 1.5 y 1.6 de Caruso y ya Hay llegó a 1.44. O sea, ese día ellos hicieron una diferencia al resto.
¿Qué es la que 1.44. Está cobrando hoy?
Claro, 36 segundos le sacaron.
Y a Egan Bernal 2.10. O sea, Egan perdió 1 minuto con ellos. Es el día que más ha perdido tiempo con ellos.
1:10.
Claro, exacto. Claro. Sí.
Entonces
Mario, intentarlo, lo intentó Mario. Si no tiene más, es decir, si no tiene más, no tiene más. Es lo que pasó hoy, por ejemplo, listo. Hoy atacó Egan. Y eso lo esperaba y lo deseaba la vuelta. Y el hombre atacó el mejor de todos que podía haber atacado, Egan Bernal. Listo.
Sí.
Pero en el momento que de adelante, sin atacar, se va Roglic, ¿tú qué dices? No, pues Egan no pudo más. ¿Qué podía hacer ahí? ¿Colgársele a un bolsillo? ¿O tirarle una caramañola? ¿O no sé qué? No podía hacer más. Es ahí donde uno dice, puta, pero hermano, ¿por qué usted no mira a ver qué hace? Tírese al piso, haga alguna cosa, monte que le duele le dio un calambre. No, Mario, eso hay que aceptarlo y ya, cuando uno no puede, no puede.
La realidad es esa, única y latente y contundente. El tipo
no podían, pero atacaron al Bahrein. Que lo llevó 60 kilómetros a rueda. Pero no tenían piernas. Pero atacaron igual.
Fue un ataque. ¿De cuánto, Mario? ¿Cuánto duró ese ataque?
No sé lo que duró. Pero con ese mismo esfuerzo podían haber tirado un poquito para que Roglic, en vez de sacar 1:35, sacara 1 minuto.
Trabajan 10 kilómetros y no suben el lago de Covadonga. ¿Y qué vamos a decir? No, hay que agradecerles al Movistar. Puso la sangre. No están hoy, pero bueno, murieron con las botas puestas. No, eso no vale en el ciclismo.
Bueno. Estamos haciendo el leñero todos los días, gracias a Socialas, que le quiero mandar un saludo grande a Memo, que está con nosotros siempre, siguiéndonos en la transmisión y en todos lados. Porque Socialas, les cuento, que es, primero, una compañía de servicio de asistencia, asociada con Aurora Seguro de Vida. Ciclista protegido, médico al teléfono, médico a domicilio, traslados en ambulancia, asistencia nutricional para buscar el peso ideal y tener una vida sana y balanceada, abogado al teléfono en caso de accidente o robo de la bici, servicios para el ciclista y cuatro familiares o seres queridos con el objetivo de salir a montar, rodar o entrenar tranquilos, póliza de accidentes personales de Seguros Aurora para el ciclista por 5 millones de pesos, asistencia funeraria para el ciclista, valor 25 mil pesos por mes, protégete ya con Socialas, está contigo en la bici y en casa, porque las personas son lo más importante. Estamos,
Mario,
y les mandamos...
Hice la nueva clasificación de los favoritos, que ya está decantada prácticamente, pero lógicamente hay exclusiones. Roglic, más a 2.22, López a 3.11, Haig a 3.46, es decir, 35 segundos del podio, Egan a 4.29, Egan estaría a 43 segundos de Haig, pero Haig en la contrarreloj es más fuerte. Y Yates a 4.45, hasta allí, de ahí para abajo creo que no hay prácticamente ninguna opción. Y lógicamente, pues la batalla entre los dos, más le tiene en este momento a Miguel Ángel López, le tiene 49 segundos. Esas son las diferencias entre la lucha del 1 al 6 o del 2 al 6 para meterse segundo o tercero en la clasificación final.
Bueno, señoras y señores, ¿cuál va a ser el hashtag del día de hoy? Muy interesante estos debates,
hoy,
la verdad.
Son dos, ¿no?
Dos. Lamento mucho que la gente, no, muy pocas personas no entiendan y enseguida atacan y critican, que porque uno opina algo ya no quiere el ciclismo, que porque yo digo tal cosa soy un hijo de puta, porque Víctor dice tal otro es un animal, porque el profe lo otro es un sorete, y así... No, muchachos, estamos acá debatiendo y ojalá pudiesen estar todos ustedes hoy y debatir acá. Lo único que queremos es hablar de ciclismo y por suerte hace más de un año que lo podemos hacer libre cuando queremos y a la hora que queremos. Y evidentemente ustedes también lo disfrutan porque por algo están del otro lado acompañándonos. Así que está bueno siempre el respeto y podemos tener opiniones de acuerdo o no. Yo claro, me saco el sombrero por todos los ciclistas. Para mí ya Enric Mas... Yo puedo criticar de su forma de correr, pero no va a quitar nunca que es un campeón. Y así como Enric Mas, ¿quién es el farolillo rojo, profe, de esta vuelta?
Cherny. Está
para mí, Josep Cherny.
A 4 horas 14:27, Mario.
Josep Cherny, yo nunca voy a poder ser ni un 5% de lo que es Josep Cherny. Entonces, mi admiración para con Josep Cherny es total, que se entienda. Uno, después acá tenemos la suerte y el privilegio, Víctor. Yo, en mi país, no podía haber nunca un debate de ciclismo, no. O una charla de ciclismo, no podía haber ciclismo. Imagínate lo que es para mí ahora poder hablar de ciclismo y consumir todo lo que hablan. Y ojalá todos los que están acá del otro lado pudiesen tener un programa de ciclismo y poder opinar también. Y me encantaría verlo, porque a mí me gusta que se hable de mi deporte. Claro. Y que no estemos de acuerdo. Sí, no estamos de acuerdo. En mi caso... soy el conductor de un show y a veces el conductor de un show genera opiniones ¿para qué? Para que, como dicen ahí, me decías un rato Pablo Palermo, la publicidad negativa nunca es negativa, la publicidad porque es publicidad al fin. Bueno, en este caso, si uno genera debate y genera atractivo, la gente que está del otro lado también le gusta y se divierte, y yo lo veo en los chats, ¿no? Hay días que estamos hablando de cosas simples y hay 20 mensajes por segundo. Y hay días que nos ponemos a discutir cosas como ayer o como hoy y hay 1000 mensajes por segundo. Y eso es lo más lindo porque sabemos que ustedes también están del otro lado y pueden interactuar. Así que tomémoslo mañana con respeto y divirtámonos. Y acá la base de todo esto es que Víctor, yo, el profe y Emma somos muy amigos. Podemos discutir de ciclismo, pero termina la transmisión y nos reímos y seguimos hablando de la vida porque yo soy...
Para los de vos como el hijo del profe, ¿no? Que dijo el profe que eras el hijo...
Pero es que para pensando mí el profe es un papel serio en la profesión.
Emma y Mario, Víctor, pensando en esas cosas, tuvimos una discusión así en un debate, algo en una de las primeras transmisiones que hicimos, y nos fuimos a la pausa, no era virtual, era presencial, y Mario, terminó el debate y Mario, ay, perdió el Boca, no puede ser, pero ¿por qué? Mario estaba pensando en el partido del Boca y yo estaba caliente de la pelea porque estábamos hablando de ciclismo. Terminó el debate ya, era tener opiniones diferentes, pero si eso no cambia nada.
Pero
tengo un presentimiento para mañana.
A ver, profe, pero primero hagamos una cosa. Ponga el hashtag. Su presentimiento lo quiero en hashtag.
Ah, bueno.
Para que la gente empiece a participar, vamos a sortear, así se dice, dos. Y nos vamos a ir. Ayer les cuento, estuve en el canal de Rodri mientras simulaba la etapa y la narraba y ganó Landa. Solo la computadora, bueno, no falló, pero casi, casi. El profe se asustó cuando atacó Landa hoy. Ahora me voy a ir al canal de Rodri.
Me asustó, profe.
Le digo, en un corte, le digo, profe, que no gane Landa porque hago el leñero en Zunga.
No, Mario. No, yo te dije una cosa que yo sé que te cayó muy mal, pero te la repito.
A ver.
Es más fácil que Bolivia vaya al Mundial de Qatar que Landa gane una etapa. Ni siquiera, pues, no, una. Yo te lo repito. Pero Mario, mira, yo tengo este presentimiento. Hay dos corredores que a lo mejor hoy no ofrecieron todo lo que son capaces. Y están ahí. Hablo de Haig y Yates. Yo no sé por qué tengo ese presentimiento de que los dos mañana pueden ser piezas vitales de uno y otro equipo. Exacto. Guillón volvió a decir hoy que el dolor es tan grande que él no sabe qué hacer, si retirarse o seguir, pero que es terrible el dolor que tiene en esa costilla. Entonces yo creo que él de ahí va a salir. Entonces, Mario,
quiero compartir con ustedes, cuando el profe termine.
Sí, ya, dale.
Un gesto. Quería decir eso. Que me no sé si la palabra es me sorprendió, pero me encantó, ¿no? Cuando se cae Blasov, que está tan dolorido en el piso, el gesto de Sergio Nao, ¿no? Que está al lado, se podría haber subido a la bici.
Me parece que no es Henao, Emma. Me parece que era... Ay, no sé si era Henao, ¿eh? Me parece que era otro.
Lo vi así. De
hecho, sí cayó.
Claro, que estaba al lado.
Ah,
que
bueno, bueno.
Como que lo contiene y le dice, tranquilo, quédate relajado.
Ah, pero ese que se agachó no fue
No era, no, era más alto. Que
estaba al lado. Bueno, no sé estaban, creo que era del mismo equipo, si no.
Pero no lo sé.
El que estaba sentado era Carlos Verona.
Sí,
no, Verona estaba ahí, sí.
Sí, por eso.
Después estaba Henao, Blasov. Aikin cae después atrás, Mario. Pero me parece
sí,
que era.
Fue un gesto increíble.
Fue un gesto que se podrían haber subido a la bici, podrían haber seguido en carrera, podrían haber llegado. No, no sé cuánto tiempo pueden haber perdido ahí, ¿no?
Y
no
eso era es el ciclismo.
Es maravilloso.
Y termina la etapa y, hermano, ya está, ganaste vos, perdí yo, no importa, ya está. Esto es el deporte, por sobre todas las cosas. Bueno, les quiero decir lo siguiente. El hashtag va a ser los huevos de Egan. Bueno. Los huevos de Egan es el hashtag numeral, los huevos de Egan y... O la valentía. Bueno, los huevos queda muy feo, ¿no? La valentía de Egan.
La valentía.
O Egan valiente.
No.
Egan valiente.
O gracias Egan. Ok, dale.
Grande Egan, por oponer la gente.
No.
Grande Egan.
Gritó el Zipa. ¡Uy, qué beso!
Sí,
no, ¡qué beso!
Tremendo. Está muteado encima.
Nunca me pasó. ¡Hola, Eri!
Ligó beso y muteado.
Óigame, Mario. Volvió el Zipa. Así, ya.
Volvió el Zipa.
Ah, okay.
Volvió el Zipa. Volvió el Zipa. Vamos, hashtag.
Con Z, para quien no sepa.
Sorteamos dos.
Sí, con Z.
Sorteamos dos. Sorteamos dos seguros socialas gratuitos el primer mes. Para que lo puedan conocer,
repito,
y puedan ver lo que significa.
Repito.
Dale. Volvió el Zipa en 5. Vamos, empiecen a escribir. Volvió el Zipa en 4.
Yo puedo participar.
Hashtag. Volvió el Zipa en 3. Sí, Víctor. A ver si gana, me vuelvo loco. ¿Te imaginas? Volvió el Zipa en 2. Volvió el Zipa en 1. Y el primer ganador es... ¡Ya! A ver quién resultó ganador. Volvió el Zipa. Marcus Reus CRXD. Recuerden que tienen que ser de Colombia y si no son de Colombia, si tienen algún familiar de Colombia que le puedan ceder esto, sigan escribiendo. Volvió el Zipa, volvió el Zipa. Marcos, por favor, nos envías @somoselenero en Instagram, mensaje por privado y ahí te van a estar haciendo acreedor. Volvió el Zipa en 3. Volvió el Zipa en 2.
No me hagas a Maggie que me...
Volvió el Zipa en 1 y ya, a ver quién se gana el segundo, Rolando Santana. Rolando, te hiciste acreedor del seguro Socialast, volvió el Zipa. Entonces, nos escriben @somoselenero y ahí se van a hacer acreedores del seguro social social.
Es aquello mismo.
Un mes.
Tú me dijiste que votara y puse YouTube.
Bueno, nos vamos al canal de Rodri. Rodri Sábato en YouTube.
¿Mañana
Rodri
qué hora, Sábato Mario? En
no sé, profe, mañana.
6 de la mañana.
Temprano.
6 de la
mañana. A las 6 de Colombia.
6.
8 de Argentina. Entonces, a las 8 de Argentina. Profe, ¿sabe cuánto vale un pasaje para viajar de Argentina a Colombia la semana que viene? ¿Sí?
¿Cómo?
¿Sabe cuánto vale?
¿Cómo?
¿Cuánto vale un pasaje para ir desde Buenos Aires a Bogotá la semana que viene?
Debe valer...
Milanga.
¿Ida y vuelta o ida solo?
Ida y vuelta.
¿Ida y vuelta? $800.
¿Eh? No, 800
por ahí dólares. Por ¿Para ahí usted, Víctor?
¿2,000?
2,000. ¿Para usted, Manuel?
2,500.
Muy bien. El vuelo más barato que conseguí hasta el momento para viajar a Bogotá el próximo 9 de septiembre sale $12,500.
¿Qué? No, hombre, no jodas. No, eso no puede ser.
Dámelo
no,
a mí, te
claro
llevo
que no voy a ir, profe. No, claro
me cargo,
que me
Mario,
acá,
que subo.
Si esto no modifica. Mario, 3 millones de pesos el vuelo más barato con 36 horas tardo en llegar a Bogotá.
Mire, le cuento
profe,
una cosa.
El más barato es Buenos Aires, Ámsterdam. Ámsterdam, Madrid. Madrid, Barcelona. Barcelona, Miami, 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 Bogotá. Pero
es
una locura. Mire, Mario, yo acabo de comprar un vuelo. Oiga. Acabo de comprar un vuelo, Bogotá, Miami, viajando el 11.
Profe, ¿sabe cuánto vale? Espere, le digo la. ¿Sabe cuánto vale desde Uruguay?
No sé.
$400. Desde Chile, $500. Desde Paraguay, $600. Y hasta menos
Argentina
también.
Argentina está en
por
zona
100,
roja,
¿no? Pesos. Por 100 mil pesos.
¿Tendrá algo
hay
que ver
vuelos
eso?
Para ir a. Nah, no. Dejate
bueno,
de joder,
pues Miami,
roja,
oiga,
no puede
Miami,
pasar.
Con una compañía
no, 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 no podemos entrar a Uruguay y no podemos entrar a Chile. Entonces no podemos tomar esos vuelos ni de Chile ni de
carro,
Uruguay.
¿En carro te puedes ir? ¿No te puedes venir en carro?
¿A dónde me voy? ¿Hasta Bogotá en carro, Víctor?
Seis días de carro.
¿Hasta Bogotá? Ojo,
sí,
¿eh?
Seis días.
¿Seis días? ¿Sí que tardo?
Seis, claro. Puede ser.
Bueno, Mario, vale Bogotá-Miami, Bogotá, en este momento, en unas tarifas que hay especiales, $279.
Bueno, nos vamos al canal de Rodri. Rodri Sábato en YouTube y en Twitch que va a simular la etapa de mañana para que vean cómo está.
Ojo con Jace mañana. Ojo con Hey mañana. Estoy diciendo
denle un like
temprano.
Si les gustó. Denle un like y suscríbanse, que es gratuito en YouTube. Chau a todos, gracias.
Chao. Hasta luego.
El Leñero de la Vuelta es presentado por Socialast, la asistencia que todo ciclista debe tener. Te protege a ti y a tu familia.